Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 28 de mayo. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, hoy día complicadísimo en materia...
Muy complicado.
Pero te tengo una materia vial, pero te tengo una buena noticia.
¿Cuál, doctor?
Mañana será peor. Y así vamos todos los días los capitalinos. Entonces somos resilientes. Y así, total, 6 o 7 kilómetros de cola no hace nada. Además, tuvimos todas las movilizaciones de la CENTE y accidentes de camiones, ¿no? Y bloquearon Constituyentes. No podía faltar el accidente, ¿no?
Así es, doctor. Alrededor de la 1:30 de la tarde, un tráiler cargado con 26 toneladas de melones se accidentó en la avenida Constituyentes, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El vehículo impactó contra la barda del panteón israelita, derribándola y quedando parcialmente dentro del cementerio, afectando, por supuesto, varias tumbas y postes de servicios públicos.
Melones, gasolina, lo que usted quiera circula por esta capital a todas horas. Bueno, hoy tuvimos un día de perros, pero mañana será más complicado, así es que seguimos con la crónica. Le comento que el gobierno da a conocer, en un momento más revisaremos el tema, una nueva propuesta a la CENTE, a ver si ya este fin de semana se van, y como en años anteriores, de pronto desaparecen y regresan al año siguiente. Espero que este fin de semana ya termine la pesadilla. Fíjense cómo son las cosas, qué cosas tiene la vida, Mariana, diría un cantautor famoso. Un tribunal de comercio en los Estados Unidos bloqueó la imposición de los aranceles del famoso Día de la Liberación de Donald Trump por decir que el presidente está invadiendo funciones del legislativo. Usted recuerda que varios legisladores demócratas con Canadá en su momento también lo movieron y dijeron, pues el presidente no puede invadir esas funciones. Y digo, ¿qué cosas tiene la vida? Porque allá en Estados Unidos los tribunales bloquean la acción del Ejecutivo, que es lo que tienen que hacer cuando hace cosas indebidas. Aquí estamos a punto de celebrar las exequias de los tribunales independientes, porque el argumento era, no dejan gobernar a los presidentes, y ahora un tribunal de los Estados Unidos, en este caso, pone a México en mejor situación. Bueno, no es un tema menor. Tengo aquí el informe de Banco de México, ve un entorno, pues ciertamente poco favorable, prevé que el crecimiento para este año sea de 0.1%, con lo cual todo el mundo queda contento, no será recesión, pero tampoco estancamiento en un sentido estricto, porque ya no, crecimos 0.1%, no le quite usted méritos al asunto, así es que el día de hoy el Banco de México da a conocer eso, platicaremos por supuesto del informe, también platicaremos de una encuesta que hoy publica el financiero sobre la evaluación del gobierno, platicaremos también de cómo están las tendencias de voto, tanto en Veracruz como en Durango, donde habrá elecciones elecciones a alcaldes. Hay otros temas, por supuesto. Le comento que 8 elementos de Fuerzas Especiales de Defensa murieron al estallar una explosión, una mina, ahí en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Damaso López Serranos, alias el Minilic, se declaró culpable de tráfico de fentanilo en una corte federal de Virginia. Será sentenciado el próximo 5 de septiembre. Serena Williams fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos oyendo a Ana Mofo y el barbero de Sevilla. Le comento que tengo aquí el comunicado 19, comunicado conjunto de Gobernación, la Secretaría de Educación y el ISSSTE. Le presenta una nueva propuesta a los maestros inconformes, instalar un colectivo interdisciplinario para analizar alternativas, seguir mejorando el sistema de pensiones. Se reiteró la invitación a la representación sindical para trabajar conjuntamente en una consulta escuela por escuela para diseñar las nuevas reglas para el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros y maestras a fin de eliminar la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras. También se la van a echar esa. Bueno, es una cosa notable. Notable, lo digo irónicamente, los integrantes de la CENTE recibieron la propuesta presidencial y se la llevaron para su revisión. Se insistió que por parte de la Secretaría de Gobernación, Educación y el ISSSTE, las puertas quedarán abiertas al diálogo para continuar en la construcción de acuerdos en favor, dice el comunicado del magisterio. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la muerte de Mohamed Sinwar, es presunto líder de Hamas en Gaza y hermano del ex líder Yania Sinwar, también abatido recientemente. Según Netanyahu, fue una operación precisa del ejército israelí como parte de su ofensiva para desmantelar, pues, la cúpula del grupo islamista. Hay que recordar que Mohamed Sinwar era considerado una figura clave dentro de Hamas, especialmente en la planificación de ataques contra Israel, y su muerte, pues, representa un duro golpe para la organización, que aún no han confirmado el hecho como tal, pero pues ahí está.
Oye, ¿y a Isaac del Toro cómo le está yendo en el Giro de Italia?
Pues le ha ido muy bien, doctor. Ya pasó la etapa 17, vamos para la etapa 18. Esto termina el domingo y ha tenido un buen desempeño. La verdad es que varios medios de comunicación han estado cubriendo la nota debido a este, pues, gran hallazgo de este joven de 21 años que, pues, ha liderado en estas competencias y que también lo que ha llamado la atención, pues, es que su mamá lo acompaña en todo momento y es su porrista número uno.
Ay, yo voy a traer a mi mamá aquí también, aunque no lo creas, la voy a traer. Oye, preguntarte, yo no sé si catalogaríamos esto en el lenguaje de la Esperpento o una novela así estilo sérpico, pero bueno, o esta del Chacal, ¿no? ¿Te acuerdas aquella que iban a un atentado, un magnicidio contra De Gaulle? Pero este mexicano, te oía en la cápsula de hace un ratito, que detuvieron, creo que es un caso casi como de locura, ¿no? O sea, ¿qué hizo el hombre? Cuéntale a la audiencia.
Pues se trata de Ramón Morales Reyes, es un inmigrante mexicano indocumentado de 54 años que fue arrestado en Wisconsin por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La detención se produjo, doctor, después de que Morales Reyes enviara una carta manuscrita a un agente de ICE en la que amenazaba con asesinar al presidente Donald Trump.
¿Eso es un chiste o es un magnicidio? Porque dice esto. A ver, tú le escribes, ¿no?, a ICE diciendo, oiga, le notifico que voy a matar al presidente. O sea, depórteme, ¿no?
Sí, ¿no? Él expresaba así todo su descontento por las políticas migratorias.
¿Se lo mandó por redes sociales o cómo?
Mandó la carta, así, manuscrita, por correo.
Y en inglés, para que no así se confundan los del ICE.
Y él, pues, afirmaba también que se autodeportaría a México tras cometer el acto violento. O sea, todavía hasta... O sea,
le aviso a Lice. No, sí. Esto está como para asaltar bancos, ¿no? Es decir, voy a ir a asaltar el banco mañana a las 8:30, arréstenme, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, lo que hace efectivamente la maquinaria Ya no sé si es posverdad o no. A estas alturas parece increíble todo eso. Bueno, déjame dar la más cordial bienvenida a mi compañero, a mi querido compañero, Juan Pablo de Leo. Él, usted lo sabe, es un periodista muy destacado y socio director de Político México y Pols MX. Mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás?
Querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Oye, pues cuéntanos cómo estás viendo, dónde has levantado encuestas en estas dos entidades donde van a elegir los y las ciudadanas, alcaldes Juan Pablo, Veracruz y Durango.
A ver, doctor, estamos con Pols MX, con la encuesta de encuestas, con el Poll of Pols, que es un ejercicio estadístico, metodológico, en la cual recopilamos todas las encuestas de todas las encuestadoras que se estuvieron publicando durante este proceso. Tomamos los tres municipios más importantes de Veracruz y los tres municipios más importantes de Durango, y esto nos da un promedio de lo que nosotros estamos viendo. Es una herramienta que ha resultado ser muy precisa, una herramienta que también transparenta el ejercicio de las encuestas en México, y en esta ocasión, tanto en Durango como en Veracruz, estuvimos registrando las encuestas de las encuestadoras con respecto a lo que se publicó desde el mes de febrero de este año del 2025. Si te parece bien, vamos a empezar con Durango, con la capital Durango, en donde tenemos a Toño Ochoa, el candidato de la alianza del PRI y el PAN, ganando la intención de voto con un 42% de esta intención. En segundo lugar, José Ramón Enríquez, conocido como el doctor Enríquez.
Ese fue el que importaron del PRI a Morena, ¿no?
Es correcto, conocido como un buen operador electoral, José Ramón Enríquez, el doctor Enríquez, con 37% en la intención de voto, Movimiento Ciudadano con 13% y los demás candidatos independientes y del PES con 2% en la intención de voto. Interesante, doctor, porque aquí lo que nosotros vemos en las encuestas son las tendencias. Hasta el día, me parece que son mediados de mayo, principios de mayo, Enríquez, el de Morena, PT y Partido Verde, tenía una ventaja de 4 o 5 puntos. Sin embargo, se cruza la intención de voto y vemos una línea ascendente para Antonio Ochoa del PAN y el PRI. Y eso le da un resultado por lo menos favorable en estos momentos en la intención de voto de 5%. Si nos vamos al margen de error de más o menos 3%, podríamos decir que Antonio Ochoa tiene una ventaja mínima de 2% en esta intención de voto. Es una de los municipios más peleados que estamos viendo en este proceso electoral, tanto de Durango como de Veracruz específicamente. Ahí tienen ustedes precisamente
La imagen. Oye, también tienes información sobre las dos ciudades de la conurbación, ¿no? Gómez Palacio y Lerdo.
Correcto, Gómez Palacio, tenemos a Betsabé Martínez de Morena, Partido Verde y PT con una ventaja en la intención de voto de 41%, Raúl Meraz del PAN y el PRI 27%, al igual que Omar Castañeda de Movimiento Ciudadano. Ahí Movimiento Ciudadano está teniendo una actuación, digamos, por lo menos relevante, entendiendo que es un voto que le está restando al PRI y al PAN, y que en caso de que esto se confirmara en los resultados del día domingo, pues sería un factor Movimiento Ciudadano ahí en contra de PAN y PRI y beneficiando la candidatura de Betsabé Martínez de Morena, que tiene prácticamente 14 puntos de ventaja sobre el más.
Ha venido bajando, pero va todavía muy cómodo arriba. Lerdo, ¿cómo las tienes, Juan Pablo?
Lerdo, tenemos una elección también cerrada, doctor. Flora Isela Leal, que en algún momento estuvo empatado con Susana Torrecillas de PAN PRI, tiene una ventaja de 4 puntos en la intención de voto, 44%. Susana Torrecillas del PAN PRI, 40%. Los demás candidatos prácticamente irrelevante en ese sentido. Otra vez, si revisamos el margen de error de más o menos 3%, vemos que va a ser también una elección muy cerrada en Lerdo. Yo te diría con un punto apenas en favor de Flora Isela Leal de Morena, PT y Partido Verde. Tenemos dos contiendas muy cerradas, que son Durango y que son Lerdo, y me parece que una contienda que está prácticamente definida, que sería la de Gómez Palacio. Ahí vamos a ver la diferencia, doctor, que hay entre, por ejemplo, los municipios de Durango con los de Veracruz. En Durango, el PAN y el PRI van juntos, van en alianza, y de pronto se convierten competitivos en un par de municipios.
Interesante. No se van a aburrir ahí. Oye, ¿y Veracruz cómo las tienes, Juan Pablo?
Veracruz, en Jalapa tenemos una ventaja muy importante para Morena, para Daniel Griego de Morena y Verde, con 44% en la intención de voto. En segundo lugar, el PRI con Silvia Lagos, 23%, prácticamente son 20 puntos de distancia, doctor, 21 puntos de distancia en el primer y segundo lugar, 15 puntos para el PAN, Maribel Ramírez, después Movimiento Ciudadano con 11 puntos y PT con 4% en la intención de voto, 21 puntos de diferencia, me parece
muy abierto. ¿El puerto cómo está?
El Puerto Veracruz, 49% para Rosa María Hernández de Morena, Partido Verde, 28% para Indira Rosales del PAN, 10% para Carolina Gudiño del PRI, y posteriormente ya las otras candidatas, Belén Palmeros y Mario Alberto Wong del PT, con 8% y 3% en la intención de voto. Ahí estamos viendo el mismo caso, prácticamente 20 puntos de diferencia en la intención de voto en el puerto en Veracruz, allá en el estado
costeño. Oye, ¿y la tierra de adopción de la gobernadora Coatzacoalcos cómo se mueve?
Proyecto de Rocío Nale, Pedro Miguel Rosaldo de Morena, Partido Verde con 43%, 27% para el PRI con Carlos Manuel Vasconcelos, Movimiento Ciudadano en tercer lugar con Christopher Santos, 16%, y el PAN 8%, el PT 3%. De pronto, si sumamos algunos de estos resultados con el PAN y el PRI, seguimos viendo que la elección aún estaría siendo favorable para Morena, pero el caso es muy distinto a lo que estamos viendo en Durango con la alianza de estos dos partidos de oposición, doctor.
Oye, pues va a dar nota, por supuesto, tanto Durango como Veracruz estaremos atentos. De la federal, de la elección, digamos, a ministros, ¿tienes alguna medición, conocimiento de los candidatos, algún dato en 30 segundos que compartas con la audiencia, Juan Pablo?
Sí, a ver, te diría que estamos viendo tendencias de los, sobre todo en cuanto al tema de mujeres, doctor, las cuatro mujeres que constantemente aparecen en las principales encuestas como punteras, que son Yasmín Esquivel, que son Loreta Ortiz, que son Lenia Batres. Te diría que esas tres ministras constantemente están en primer, segundo y tercer lugar. Y en cuestión de lo que se refiere a hombres, el candidato que está representando, digamos, a los pueblos indígenas es uno de los que también hemos visto que ha tenido una mayor presencia.
Pues pendientes estaremos, son un montón. Juan Pablo, me suena la campana, tú me entiendes muy bien. Te mando un abrazo.
Doctor, un abrazo, gracias por el espacio.
Siga Política y siga Pulse MX. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy el Banco de México dio a conocer su informe. El resumen ejecutivo está disponible, pues usted le echa un vistazo. Dice que, bueno, prevé una variación de la economía del 0.1% para el 25, o sea, literalmente se mueve el mínimo, y para el año próximo 0.9, o sea, vamos a tener dos años quedándonos prácticamente como estamos, lo cual tampoco variará demasiado respecto al comportamiento que hemos tenido en los últimos años. Es muy interesante ver el comportamiento de la economía y también la sociología mexicana. Hoy publica El Economista, fíjese, un dato muy interesante, a ver si me ayudan mis compañeros. En 2015, mira, ahí lo tenemos, ¿no? En 2015 el ingreso per cápita, es decir, si usted divide el PIB entre todos los mexicanos, era 186 mil pesos. Y tú dices, bueno, en 10 años, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Hemos incrementado la riqueza nacional? Pues hemos pasado de 186 mil a 189 mil pesos. 10 años hemos crecido 3 mil pesos. Y a ver si ve usted el comportamiento de la gráfica, nos sigue a través de Telefórmula, pues verá que iba subiendo hasta el 18, luego viene la contracción del 19, que es el aeropuerto, que bueno, pues nos llevó a la primera contracción de la economía, después viene la pandemia, ahí se baja, se reduce notablemente hasta 180 mil pesos y después subimos a 189 mil. ¿Qué reflexión saco yo de esto? Pues llevamos 10 años con una economía casi parada y no parece que nos afecte demasiado. Por tanto, dos añitos más, uno creciendo al 0.1 y otro al 0.9, diría que él, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Bueno, pues que estamos perdiendo oportunidades de tener más inversión. Dice el Banco de México, la debilidad del consumo y la inversión en los primeros del año sugiere un menor crecimiento de la demanda interna a lo largo del horizonte de pronóstico al previsto anteriormente. La inversión en especial continúa afectada por el entorno de alta incertidumbre. No lo dice el Banco de México, pero hay que suponer que es esta elección del domingo, ¿no?, que nos mete en un nivel de incertidumbre enorme. Son los costos de las decisiones políticas. Además, se revisa la baja la expectativa de la plataforma de producción petrolera, considerando su comportamiento reciente. Bueno, pues entorno externo incierto, con todos los movimientos que ha hecho Trump, e interno no va bien. Pero como le digo, pues 12 añitos prácticamente sin crecer, pero nos hemos quizá acostumbrado a eso, y hay un sector muy amplio de la población que le parece bien esto, como le digo, yo no estoy metiendo ironía, ni nada que se le parezca, es paradójico. Hace unos días le contaba que oía el premio Nobel Robinson diciendo, bueno, pues si los mexicanos están muy contentos así, pues están contentos, ¿qué le vamos a hacer? Igual están contentos con su sistema educativo y muchas otras cosas más. Le paso al costo lo que hoy publica también, son datos todos de hoy, Alejandro Moreno, la evaluación de la presidenta es muy alta, 77% de aprobación, 22% de desaprobación, altísimo. La economía, fíjense, la economía baja de 74 a 67, pero dos tercios de los compatriotas sienten que la economía va bien, la corrupción va pésimo, ahí sí, el ¿cómo se llama? La corrupción está en 65% de desaprobación. No hay manera, pues cuando te enteras que el vocero de la bancada mayoritaria tiene una casa de 4 millones de dólares y te da todo tipo de explicaciones de por qué la tiene, la gente dice, hombre, la corrupción, eso de que la han acabado, pues está difícil. Igual que aprueban a la presidenta, dicen que el nivel de corrupción es altísimo. La seguridad pública está en 48%, y en 48% el muy bien baja efectivamente de 57 que traía a 48. El crimen organizado, 67%. La percepción que tienen fuera, en los Estados Unidos, y aquí es que el crimen organizado tiene mucho poder. 67% tiene una mirada negativa sobre el particular. El caso Teuchitlán, pues se le han cruzado los números al gobierno federal, que empezó tratando como de barrer hacia Jalisco el tema, pero ya está en 45% de negativos. La relación con Trump, que en la clase, en el círculo rojo, se instaló aquello de que había un gran liderazgo de la presidenta y que lo estaba haciendo de maravilla, cosa que en muchos compartíamos, pues no necesariamente lo comparta el soberano. El 50% tiene una mala evaluación de cómo calificaría la manera en que Sheinbaum está tratando la relación con Trump, 50% en negativo. Y el principal problema del país de calle es la inseguridad. La economía no aparece, pues más que en el 13% todavía, por eso le digo que es contrastante. Por un lado tienes una economía que está parándose, pero solo el 12%, 13% considera que eso está efectivamente generando problemas. Mi querido Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, por saludarte.
¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Bueno, inevitable un posicionamiento sobre el tema de la reforma al Poder Judicial que quisiera compartir. Por un lado, Leonardo, no hay duda de que nuestro sistema de justicia y de seguridad necesita una fuertísima reforma, no hay la menor duda. Sobre todo si nos focalizamos en la parte de la parte penal, pues en México tenemos un nivel de impunidad del 99.5%. O sea, todo. Si lo ve uno así, diría uno, bueno, pues casi da lo mismo tener policías y tener ministerios públicos y tener jueces que no tenerlos. Por otro lado, más de 500,000 mexicanos han muerto en muertes violentas desde que se declara la famosa guerra contra el narco, o que no se declaró por parte del presidente Calderón, pero ya son tres sexenios que acumulan más de 500,000 de mexicanos, y por otro lado, 125,000 desaparecidos. Sobre otros temas sabemos menos, o yo sé menos, sobre todo sobre los temas de lo familiar, donde se dan los divorcios, donde se dan las adopciones, la parte en materia civil, la parte en materia mercantil, o sea que no todo tampoco es penal. Por otro lado, también, Leonardo, recordarle al público que si nos focalizamos en la parte, digamos, de seguridad, pues una parte muy importante son los policías, otra muy importante los ministerios públicos, y la parte final de la cadena son los jueces. Pero parece que ahora toda la culpa sobre nuestros sistemas a los jueces. Y luego datos interesantes. Por ejemplo, en México hay 5 jueces por cada 100,000 habitantes, en Colombia son 10 y en Alemania son 24. Entonces, bueno, pues seguramente hay un tema también de pocos jueces para muchos asuntos. Entonces la pregunta es, ¿y la reforma del presidente López Obrador y ahora promovida por la presidenta Sheinbaum ataca estos temas? Y a mi juicio la respuesta es pues no, ninguno. Bueno, ¿y por qué no? Porque no está hecha para eso, ni está hecha por eso. La razón principal de la reforma, pues es un acto de venganza, es un acto de desquite por un poder judicial que justamente enfrentó al poder ejecutivo en una serie de acciones que tomó el presidente López Obrador, violatorias de la ley, como la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, como la cancelación de otras obras, como el no respeto a los tratados internacionales en materia, por ejemplo, de energía, y así me podía seguir. Y entonces realmente es un acto de venganza y de desquite. Por otro lado, Leonardo, también el argumento no tiene lógica, no tiene sustento, porque, por ejemplo, el argumento es: eligiendo a los jueces se acabará la corrupción. Dirá uno, pues no le entiendo, porque elegimos alcaldes, elegimos presidentes municipales, elegimos gobernadores, elegimos presidentes y no se acabó la corrupción. Entonces no pasa la prueba de la lógica. Y la segunda, Leonardo, es que también te dicen que vamos a ser el país más democrático. ¿Cómo vamos a ser el país más democrático si justamente la consecuencia va a ser la consolidación del poder legislativo, ejecutivo y judicial en un movimiento, y al acabar con la separación de poderes, pues acaba con la democracia? Entonces tampoco pasa la prueba de la lógica, y por eso en lo personal, Leonardo, yo no pienso votar. Yo no pienso votar porque no hay una buena intención de mejorar el poder judicial. No responde a la lógica de que ni va a combatir la corrupción, ni va a mejorar que sea un país más democrático. Y creo que a veces también hay que decir, en esta yo paso, yo en esta no juego.
Ya, pues ahí está efectivamente el tema. Uno se pregunta, ¿para qué quieren una concentración de poder como la que en este caso está perfilándose, si pueden asaltar alcaldes en plena autopista México-Acapulco y no hay manera de parar eso? O hay efectivamente minas de tierra lanzándose contra el ejército o emboscando literalmente al ejército. En fin, que hay mucha concentración de poder y no hay tanta eficiencia en la acción gubernamental. Pero entiendo, mi querido Enrique, tu razonamiento, y te lo agradezco mucho.
Un abrazo, Leonardo. Los al auditorio.
Yo te mando dos. Y bueno, pues me quedo con otra reflexión. Hoy yo tengo un montón de datos aquí. Ayer vi una tarjeta informativa sobre las cifras de salud. Fíjese que me parece desolador no solamente ver los profesores de los niños de muchas entidades federativas bloqueando calles y desafiando al gobierno. Y esos tienen trabajo frente a grupo, frente a los niños. Esos son los profesores. Esa es la verdadera cara. Cuando dicen, oiga, ¿y cómo son los profesores? Pues son esos. Pero al mismo tiempo veo que los datos de la infancia pues son desoladores, ¿no? Fíjense, 39% de las niñas y niños evaluados en las escuelas públicas tienen ya obesidad. ¿Usted cree que puede uno empezar la vida, 4 de cada 10, ya con obesidad? 38% presenta debilidad visual y no así diabetes. Bueno, pero de todas maneras, 4 de cada 10, estamos cuidándonos, estamos haciéndonos responsables de lo más importante que tenemos en nuestras vidas, que es la educación de los hijos y su salud. Ahí le dejo los datos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Mucha gente pues sigue preguntándose de cara al domingo el tema electoral. Hoy la presidenta retomó el asunto de las boletas, la complejidad que tienen, y parte de la explicación que dio fue esta.
Una persona del color morado y lo pone en el color morado o lila, del color más azulado, más morado, este es lila, morado también, y lo pone arriba del color azulito, de todos los del color azulito, arriba, y del amarillo, arriba. E igual para las mujeres y para los hombres. Esta es la manera en que vamos a votar el próximo domingo. Por eso uno tiene que llevar, pues estudiar previamente por quién va a votar, para que uno pueda decir, bueno, pues de lo que hemos estudiado, estas son las personas por las que queremos votar.
Pues yo me hice mi acordeón para estudiarlo bien. ¿Tú ya lo entendiste, Cintia? El amarillo y el lila y el no sé qué, y luego ya votas. Lo que nos queda claro es que los lilas van a ser candidatos a ministros de la Suprema Corte, y el número 61 lo tiene un distinguido académico, que es un hombre que también ha dedicado su vida a la carrera judicial, magistrado en el Estado de México, el doctor Sodi, Ricardo Sodi. Doctor, bienvenido.
Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarlo a usted y a su auditorio.
Pues cuéntele al auditorio cómo está el entorno, cómo están efectivamente encarando este proceso inédito.
Ahora que he estado 2 meses en campaña, he recibido los comentarios de la ciudadanía, de los electores, y evidentemente pues no conocen a los candidatos. Es la primera vez que se va a votar por personas y no por partidos, y eso implica necesariamente que hay que conocerlos antes. 2 meses para darnos a conocer en toda la República no es un tiempo suficiente. Es muy escaso el tiempo, no hubo tampoco debates, no hubo tampoco foros televisados. Fue complicado darnos a conocer. Por eso es muy importante hacer una reflexión previa para ir a votar y seleccionar los mejores perfiles. Tampoco es necesario, y eso se los he dicho a varios electores, agotar todos los espacios. Basta con votar por las personas que uno conoce, las que sean, y las demás, bueno, simplemente anularlas o inutilizarlas. E ir a votar es necesario, a nadie le conviene que esta elección fracase, y es muy importante tratar de que la ciudadanía vaya a votar. Y sobre todo que se busque localizar cuál es el nombre de la persona y poner el número en el lugar donde corresponda. Ahora, si no lo ponen en el lugar donde corresponde, tampoco pasa nada, porque basta con señalar la intención del voto del elector para que el voto sea válido. Si se equivocan de color o de casilla, o lo ponen en el lugar de las mujeres y no el de los hombres, tampoco pasa nada, porque basta determinar claramente cuál es la intención del elector.
Ya. Y bueno, pero eso no genera un problema de integridad a la hora de contar votos. O sea, si yo quisiera votar por usted y dije, lo pongo en la que no corresponde, de todas maneras dirían, ¿lo contamos? ¿El voto es en favor de Sodi?
Lo cuentan, claro. Lo más indicado es hacerlo en el lugar que corresponde. Por ejemplo, se ve en pantalla que hay que ponerlo en la sección de los hombres, poner el 61 en la boleta morada, pues es muy sencillo, no es tan complejo, ¿verdad? Pero si alguien por casualidad se equivoca, pues tampoco pasa nada, porque es válido el voto.
Oiga, ¿qué experiencia ha tenido estos meses?
Primero, hay mucho desconocimiento de la reforma. Mucho desconocimiento, las personas no saben qué van a elegir. No saben qué hace un ministro de la Corte, no saben qué hace un magistrado, un juez todavía es más cercano a la figura, pero magistrados, ministros, no son fáciles de explicar o de que las personas conozcan. He notado que hay mucha falta de conocimiento de cómo operan las instituciones de nuestro país. Y otra cosa que he notado, mucha curiosidad por saber, por conocer. Cuando voy a hacer campaña me preguntan, oye, ¿cómo funciona? ¿Y qué hace un ministro? Y inmediatamente, oye, yo tengo este problema, ¿qué me aconseja? Y me sentaba yo a platicar con las personas, a escucharlas, a conocer sus problemas, y veo que el problema que más fuerte he detectado es el acceso a la justicia. Las personas no tienen un acceso claro y cómodo a la justicia. Hay mucha falta de información y, desde luego, de asistencia y de asesoría jurídica a las personas. A veces me plantean problemas muy sencillos, a veces muy complejos, pero en general la constante es que no encuentran a dónde recurrir para poder resolver sus problemas legales o alguien que los oriente, cuando menos, para saber si están haciendo lo correcto o cuáles son sus opciones.
Por lo demás, el desconocimiento refleja, doctor Sodi, entonces que la reforma no vino de abajo arriba, o sea, la gente no la pidió, sino de arriba abajo, y la gente se pregunta, bueno, ¿y a quién y por qué estamos eligiendo a toda esta gente, no?
Tuve una experiencia en un volanteo que hice en el oriente del Estado de México, que la persona me preguntaba, bueno, ¿y usted qué problemas me va a resolver? Yo tengo problemas tales, cuales, etcétera. Y yo le decía, bueno, es que esos problemas no me toca a mí resolverlos. Es muy difícil decirle a una persona así, es que yo quiero ser ministro de la Corte y esos temas no los voy a ver yo. Se lo traté de explicar y me dijo, bueno, y si no me puede resolver mis problemas, ¿a qué viene? ¿Por qué está pidiendo mi voto? ¿Verdad? Eso, con una lógica absoluta. Sí, claro, implacable. Ya me senté a explicarle un poquito más qué es lo que busco. Me dijo, mire, la verdad me cayó usted bien porque se tomó el tiempo de hablar conmigo. Voy a votar por usted, pero dígame, no sé por quién más votar. Entonces, hay mucho desconocimiento de las personas respecto a quiénes son los candidatos y por qué hay que votar por ellos.
Oiga, doctor, ¿y lo de los acordeones no deslegitima la esencia de una democracia?
Bueno, los acordeones, como se ha dicho Incluso, como lo dijo nuestra señora presidenta, se tienen que preparar antes para ir a la elección. Pues no es una guía, porque de memoria tanto número, pues no es posible llevarlo, es muy difícil. Entonces, pues no, tampoco se trata de hacer un examen para ver si uno recuerda o no recuerda los números, sino se trata de votar lo más informadamente posible. Sí están circulando muchos acordeones y muchas guías de votación, eso puede inducir al voto, pero los ciudadanos tienen que tener pues la convicción de decir no, y no voto por todos o voto por todos, en fin, cada quien tomará su decisión, pero tiene que ser una decisión desde luego informada. Las guías, los acordeones, eventualmente son ayudas de memoria para quienes van a votar. Claro, esa ayuda de memoria, lo ideal es que cada quien haga la propia, no que alguien le mande a otro una guía de votación precisamente para inducirlo al voto. Eso sería obviamente poco recomendable. Lo indicado es que cada uno hagamos una simulación del voto. Hay una página muy buena en el INE que hace una simulación del voto. Yo la he usado y es bastante accesible y sencilla. Y eso es lo que las personas tienen que hacer, hacer su propio guión y llevarlo. Yo lo que recomiendo es que cada quien haga su propio guión y no se dejen influir por guiones que repartan o personas que les induzcan al voto. Que cada quien tome su decisión de manera autónoma, independiente e informada.
Ya. Oiga, usted presidía el Tribunal del Estado de México, es consejero académico del IMESDEN, profesor muy reputado. ¿Fue, digamos, un tránsito natural para usted esto de saltar a hacer campañas?
No lo fue. Fue bastante.
Pero no lo pusieron a bailar complicado ni a hacer cosas de esas, ¿no?
No. Yo soy una persona muy seria, pero sí he disfrutado el proceso de campaña porque me ha permitido conocer a muchas personas, platicar con varios ciudadanos que están interesados en el proceso y escuchar a muchas personas sus preocupaciones y sus lamentaciones respecto a la administración de justicia. Efectivamente, como presidente del Tribunal del Estado de México, es un estado importante, complejo, con la mayor población de la República Mexicana, pues tenía yo mucha cercanía con observatorios ciudadanos, con grupos de abogados, etcétera. Pero aquí en este caso me ha tocado conocer al ciudadano ordinario, al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, con el que me encontraba en mercados, en plazas.
¿Ya lo conocía, etcétera? ¿Usted cuántos años lleva de ser juzgador?
Pues yo llevo 15 años de ser juzgador. 15 años.
Ahí está todo el desafío. Pues, doctor Sodi, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros y veremos qué decide el soberano el domingo.
Al contrario, el agradecido soy yo, doctor Curcio, muy amable por esta
oportunidad. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Seguimos con la información del doctor Sodi hoy platicando con usted. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues después de 5 horas reunidos la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y el ICE con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no se llega a ningún acuerdo y ya en estos momentos se reúnen los profesores para saber cuáles son los siguientes pasos a seguir. Con 5 puntos que les planteó la autoridad federal para resolver o tratar de resolver este conflicto, se van a la capitalina para analizar estos temas, entre ellos que se congele la edad de jubilación y que cada 3 años se les reduzca, digamos, 1 año a la edad en la cual pueden retirarse para llegar a los 56 años en el caso de las mujeres, 58 años en el caso de los hombres. No se habló de ninguna manera de elaboración de la reforma de 2007 ni tampoco de la reforma educativa, doctor, lo que también ha dejado claro el gobierno federal es que van a seguir con un diálogo, que sí podría haber una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo tiene que existir un avance, es decir, que con estos 5 puntos que les plantearon puedan, digamos, de alguna manera resolver el conflicto. También dice el magisterio que no van a boicotear la elección del Poder Judicial, que de hecho ya está boicoteada por la poca participación.
No, están repartiendo acordeones, cómo van a efectivamente a bloquearla. Pero bueno, seguimos pendientes del asunto, a ver mañana qué nos dicen.
Claro que sí, veremos las acciones ya en la madrugada, doctor.
Gracias. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Carlos Land, él es el socio director de WeWow. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, muchas gracias.
Presentaste una renovación, ¿no?, de la plataforma de WeWow. Cuéntanos.
Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad el pasado 7 de mayo de hacer el lanzamiento ya oficial de lo que es la plataforma de diagnóstico que tenemos desde WeWow, la plataforma que va a permitir que las organizaciones midan toda la parte de talento, liderazgo y cultura. Entonces, muy orgullosos y de la mano de Grupo Fórmula como nuestra media partner para todo lo que será los rankings, los listados. Entonces, muy orgullosos y muy contentos de haber podido lanzar esa plataforma.
Carlos, una pregunta. ¿Qué hace diferente WeWow a otras plataformas o herramientas que tenemos disponibles?
Mira, en realidad hay muchas herramientas en el mercado, o sea, muy prestigiosas, pero yo creo que la principal diferencia que tenemos desde WeWow at Work, que es el nombre de la plataforma, es el momento en el que la hicimos. En realidad es una plataforma nueva que nació el año pasado, toda la construcción, y yo creo que la mayoría de las plataformas o las encuestas que existen hoy para medir clima, cultura a nivel global, pues son o modelos de los 80s, de los 90s, de los 2000s, y bueno, creo que no es ninguna sorpresa para todos el hecho de que el mundo cambió, ¿no?, post pandemia. Creo que las organizaciones necesitan medir aspectos pues que hoy son relevantes para toda la parte organizacional, y las plataformas anteriores son plataformas de modelos muy universales, pero insisto, modelos de los 90s, de los 2000s. Entonces yo creo que la necesidad de tener una plataforma que mida el contexto actual, ese es el valor agregado y una de las grandes diferencias.
Han cambiado los espacios donde trabajamos, la tecnología, todo, la forma en que nos relacionamos, así es que sí se entiende que haya pues necesidad de nuevas, digamos, elementos, nuevas formas de ver las cosas. ¿Qué impacto tiene para una empresa adoptar tu metodología?
Mira, en general, digo, yo creo que todo lo que tenga que ser con trabajar la cultura de las organizaciones, nosotros somos fieles convencidos de que tiene un impacto en el negocio, en los resultados de negocio. O sea, las organizaciones que se preocupan por sus culturas son organizaciones pues que tienen menores índices de rotación voluntaria, que tienen mayor productividad, que tienen a los colaboradores muchísimo más enganchados. Evidentemente, la plataforma en sí no es mágica, no es de que tú haces el diagnóstico, te mides y ya se resuelve. Evidentemente, es implementar planes de acción en función de medirte, ¿no? O sea, lo que no se mide no se puede transformar. Entonces creemos que ese es el camino, o sea, sí tener una medición y a partir de ahí empezar a implementar planes de acción que las organizaciones terminen repercutiendo en resultados de negocio, Leonardo.
¿Y cómo pueden las empresas sumarse a esta plataforma y pues comenzar a usarla?
Mira, justamente después de este lanzamiento, ya pues a partir de que nos puedan buscar en nuestra página, que es wewow.com.mx, y we de nosotros en inglés, y wow, wow.com.mx, ahí pueden buscarnos y agendar una cita. Adicional a eso, estamos pensando para el mes de junio, vamos a tener un lanzamiento también virtual de todo lo que fue el evento que tuvimos el pasado 7 de septiembre, y ahí daremos a conocer nuevamente, pues ya de manera abierta, porque ese fue un evento cerrado donde nos acompañaron alrededor de 300 directores y CEOs y directores de recursos humanos. Entonces, pues ahora lo que queremos es abrirlo en todas nuestras redes, abrir el espacio virtual para que cada vez más se puedan sumar y conocer más de WeWow at Work.
Pues muchas gracias por venir esta noche.
Muchísimas gracias,
nos Leonardo, veremos un gusto. Pronto.
Muchísimas gracias, gracias por todo.
Bueno, y seguimos por supuesto con la información, y en la recta final le comento que hoy el gobierno presentó avances en proyectos llamados estratégicos, el Plan Hídrico Nacional, una inversión de 15,729 millones de pesos. Hablan también pues de la inversión y proyectos que se han venido desplegando en Acapulco. Estamos hablando de alrededor de 1,800 millones de pesos los que se han invertido efectivamente en proyectos de agua potable, el desasolve del río La Sabana y otros más que tienen gran impacto en Acapulco. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, esta tarde se registró un incendio, hubo humo en el centro comercial Portal San Ángel, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El incidente
está como salado, ¿no? Cada rato me reportas algo ahí.
Exactamente. El incidente provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y la evacuación de clientes y trabajadores del lugar. De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se originó en el área del supermercado dentro del centro comercial, y pues las grandes cantidades de humo hicieron que mucha gente empezara a viralizar estas imágenes a través de redes sociales. Y como usted menciona, ya en febrero de 2025 fue desalojado por un fuerte olor a gas, y recordemos también en noviembre de 2024 los sujetos que intentaron robar la joyería con mazos.
Bueno, pues trae ahí un historial. Cintia, gracias, nos vemos mañana.
Nos vemos, doctor, que tengan un excelente
día. Ya pasamos el día de hoy, a ver cómo nos va mañana a los sufridores de esta capital. Cuídese, mantenga el optimismo y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.